Buenas amigos todos, esperamos en la palabra del Señor y esperamos sobre todo en el autor de la palabra del Señor, primeramente en el Señor, en Dios es donde tenemos que poner siempre nuestra confianza, nuestra firmeza, en ese Dios que se va revelando lleno de misericordia y que estamos viendo el capítulo 10 ya del libro del Apocalipsis, en que después de haber visto como el mal, diríamos, quería arrasar la tierra, bajado desde el quinto ángel, la sexta trompeta, desde los demonios caídos, queriendo llevar a todos los hombres hacia la maldad. Sin embargo, Dios va reservando siempre el bien, y Dios nos va presentando el bien, y ahora nos lo presenta por el mismo Jesucristo, y por medio de su palabra encarnada y realizada en el Evangelio. Y decíamos al empezar el capítulo 10 que había visto el vidente, el autor del Apocalipsis, como un ángel poderoso bajando del cielo, que representa realmente a Jesucristo, tiene los signos de Jesucristo, pero que a veces aquí y como en otros lugares está puesto de una manera como si fuese un ángel. No es la única vez que aparece como ángel. Luego, al final, sobre todo, será el testigo fiel al que había enviado, y aparecerá como si fuese el ángel de Dios enviado a la tierra. Y como signo de poder, aparece con un pie en la tierra y con un pie en el mar. Es como el signo del poder sobre todas las fuerzas del universo. Está expresando así, son expresiones simbólicas. Y luego dice que grita con voz potente como ruge un león. En el Antiguo Testamento había ocasiones en que el león, en la tradición sobre todo profética, es como un símbolo de Dios, es decir, que se compara a Dios con un león que ruge cuando se dispone a fulminar sus decretos que van a devorar a los enemigos de su pueblo. Así lo dice el profeta Amós y el profeta Joel. Bueno, el profeta Amós dice, por ejemplo, porque no hace nada el Señor Yahvé sin revelar su designio a sus siervos los profetas. Rugiendo el león, ¿quién no temerá? Hablando el Señor, ¿quién no profetizará? Para hablar de cómo el Señor es el que pone su voz también por medio de los profetas. Y cuando gritó, dice, hablaron con su voz los siete truenos. Hay alguno que quiere representar estos siete truenos como siete tiempos especiales de la historia, diríamos que se puede repetir, de la creación, el pecado, la promesa, la salvación, la lucha, la victoria, es decir, todo lo que simboliza el proceso de creación, de salvación y de ir hacia Dios. Y luego sigue diciendo, cuando los siete truenos hablaron, me dispuse a escribir. Ahora ya el autor del Apocalipsis, que hasta ahora ha sido como un vidente, ha estado contemplando lo que pasaba en la historia, ahora se siente actor también dentro de esta historia. Él como que se mete dentro de esta historia de salvación, y dentro de esta historia de la salvación quiere por lo menos escribir lo que está viendo, pero no es fácil ser escritor de la palabra de Dios. Hace falta recibirla, meterla dentro de sí mismo, como ahora se irá expresando, porque ha habido muchos que han querido escribir, y eso ya lo decía San Lucas al comienzo del Evangelio, muchos han escrito, pero lo importante es escribir bajo el signo de Dios, bajo, diríamos, el Espíritu de Dios. Y así, diríamos, podríamos especificar un poco lo que viene a continuación. Dice, pero oí una voz del cielo que me decía, ten sellado lo que dijeron los siete truenos y no lo escribas. El ángel que vi plantado sobre el mar y la tierra firme, alzó la diestra hacia el cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y cuanto contiene la tierra y cuanto contiene el mar y cuanto contiene, que ya no queda tiempo, que cuando suene el toque de trompeta del séptimo ángel se cumplirá el plan secreto de Dios, como anunció a su siervo los profetas. Bueno, hay un tiempo para cada cosa. Hay un pasaje de las Escrituras muy importante del Eclesiástico, de los que van diciendo hay un tiempo para cada cosa y hay un tiempo de escribir las cosas de Dios. Dios se va acomodando a la historia y llegó el tiempo de hacer revelación, de la verdadera revelación de lo que había sido el Antiguo Testamento y de presentar ya la revelación del Nuevo Testamento. Pero para ello hay que ser como Jesucristo, integrado perfectamente a esa fe, integrado tanto que ahora le dirá: la voz celeste que había oído me dirigió de nuevo la palabra: anda, toma el librillo abierto de la mano del ángel plantado sobre el mar y la tierra firme. Me dirigí al ángel y le pedí que me entregara el librillo. Me dice: toma y cómelo, que en la boca te sabrá dulce como miel y amargo en el estómago. Tomé el librillo de mano del ángel y lo comí. En la boca sabía dulce como miel, pero cuando lo tragué sentí amargo el estómago. Hay una primera gran enseñanza aquí, de que la palabra del Señor no es algo solamente que se debe leer sin más, no es algo de curiosidad nada más, sino es algo que debe penetrar en nuestro corazón. Y por eso le tenemos que decir al Señor, como les dicen las personas que buscan servirle a Dios: cuando encontraba palabras tuyas, las devoraba en mi interior. Padre envía a Jesús, aquí se representa como su ángel, su enviado, pero su enviado especial, para revelarnos el gran misterio de Dios, el misterio creador realizado, aunque sea por el pecado, quiero decir, no obstante el pecado, a través del misterio de Jesús, un misterio que ya es abierto y que se va manifestando al mundo, porque Jesús, palabra de Dios, realiza también en el mundo la buena noticia, da sus palabras contenidas en el Evangelio. Un librito, por eso dice librito o librillo pequeño en comparación con el Antiguo Testamento, pero mucho más importante porque nos es como promesa segura de vida eterna. Podíamos decir que todo él es amor y misericordia, perdón y gracia, un mensaje grandioso que hay que meterlo dentro de nuestro corazón, que no es fácil, porque hay muchos que la palabra de Dios les resbala por fuera. Claro, aquí podríamos recordar un poco lo de la parábola de Jesucristo sobre el sembrador, y que este librito, diríamos, esta palabra de Dios para muchos resbala por fuera como si la semilla cayera pues en el camino. Hay otros que tienen un poquito de tierra, pero debajo están las piedras, y hay que ahondar para que esa palabra penetre bien, que penetre no solamente en la boca, sino dentro, en el estómago, dice aquí. Y en el estómago, para poderlo rumiar, podríamos decir, y que sea fuente de vida, porque no solamente el alimento debe estar un poco por encima, sino darnos vida material, como el Evangelio nos tiene que dar vida espiritual, y por eso hay que, diríamos, tragarlo. Y no solamente a veces no se puede tragar, no se puede alimentar uno con la palabra de Dios, no nos puede dar vida porque estamos envueltos en tantas preocupaciones materiales, como esa otra tercera parte de la parábola del sembrador, sino que tiene que ser tierra buena que ahonde esa palabra de Dios. Y no es fácil, digo, no es fácil, porque aquí dice que parece suave, pero luego es amarga. Aquel que la profundiza, de verdad, cuesta. Todas las cosas del Evangelio cuestan. Al principio parece que es muy bonito amar a todos, por ejemplo, pues perdonar a todos, y no solamente 70 veces, sino 70 veces 7. Y todo esto parece fácil, pero es amargo al final, porque las enseñanzas de Jesucristo exigen renuncia, fidelidad y sacrificio para vivir en el mundo sin ser del mundo, como decía, enseñaba Jesucristo y lo pedía en la última cena. Por esto es necesario, pues, vivir plenamente el Evangelio. Y ahora el Señor le dice al vidente, a Juan, expresamos aquí como que es San Juan, que no solamente tiene que recibir el librito, esa enseñanza para él, sino para darla a conocer a otros. Y termina este capítulo décimo diciendo: me dicen, tienes que profetizar de nuevo sobre pueblos, naciones, lenguas y reyes. Había comenzado el libro del Apocalipsis pues evangelizando a siete iglesias, como que su misión era, diríamos, particular, para un cierto lugar. Pero decíamos ya allí que en esas siete iglesias, precisamente por el número siete, estaba representada toda la cristiandad. Y ahora le dice que no solamente la cristiandad, sino todo el mundo. Y se va ensanchando ese sentido de mensaje, ese sentido de apostolado, para todos los pueblos, todas las naciones, todas las lenguas. El apóstol, el cristiano, diríamos, no se debe solo a un lugar, sino se debe a todo el mundo. Como el corazón de Cristo abarca todo el mundo, así también el corazón del cristiano debe abarcar a todo el mundo. El cuerpo místico de Cristo debe estar expresado para que sea universal a todos. Este gesto o símbolo de comer el libro ya aparece muy, muy bonito en el profeta Ezequiel, en el capítulo 3, en que tiene una visión y le dicen: hijo de Adán, come lo que tienes ahí, cómete este rollo y vete a hablar a la casa de Israel. Entonces se hablaba de rollo. Ahora se habla de librito pequeño, además. Pero bueno, se hablaba del rollo, dice, vete a hablar a la casa de Israel. Abrí la boca y me dio a comer el rollo diciéndome, hijo de Adán, alimenta tu vientre y sacia tus entrañas con este rollo que te doy. Lo comí y me supo en la boca dulce como la miel. Es curioso cómo el profeta Ezequiel come aquel libro, aquel rollo, y le sabe dulce, porque Dios va alimentando a los profetas según la necesidad, diríamos. Dios va poniendo persecuciones a veces, pero según las fuerzas que tiene uno. aquí no se habla solo de dulce como la miel, sino luego amargo en el estómago, porque San Juan, el autor del Apocalipsis, veía las persecuciones, sobre todo, persecuciones hasta la muerte, y sabía que con la gracia de Dios, con la revelación de Jesús, del Evangelio, de la Buena Nueva, podía tener fuerzas suficientes para vencer, y devorando ese libro, metiéndole dentro de su corazón la Buena Nueva, él comprendería mejor como las bienaventuranzas. Es difícil ser pobre de espíritu, tener hambre de santidad, en llorar sobre todo por los pecados, ser misericordioso, pero Jesucristo dice que serán bienaventurados. Comprenderlo eso y sentirlo, y ahí la fuerza de comprender esa misión de los apóstoles, que es para todos, como decía. Por eso, pues recordamos una vez más el mandato de Jesús a los apóstoles, que les diría: id por todo el mundo, llevad la buena nueva.
Todo poder me fue entregado por mi Padre,
por todo el mundo,
y bien tenía y bautizaba a todo el mundo.
Jesucristo es el Señor,
para que vivan tal y como yo enseñé, y estaré con vosotros hasta el fin.
Y por todo el mundo, y por todo el mundo, lleva la buena nueva, lleva la buena nueva, lleva la buena nueva, que tu Cristo es el Señor. Lleva la buena nueva, lleva la buena nueva, lleva la buena nueva, que tu Cristo es el Señor.
No llevaréis oro, ni plata, ni cartera,
por todo el mundo.
Cada casa en la que entréis daréis la paz.
Jesucristo es el Señor.
Dad el consuelo y la alegría a los que sufren y anuncia que llega el reino del Señor.
Y por todo el mundo, y por todo el mundo, lleva la buena nueva, lleva la buena nueva, lleva la buena nueva.
Jesús había mandó a sus apóstoles para que fuesen por el mundo entero. Ya antes les había mandado, como de una manera como simbólica o de una manera como preparativa, pues de dos en dos. Y esto es lo que significa un poco ese término simbólico de dos testigos. Y va a comenzar ahora ya en el capítulo 11 lo que podríamos decir la misión de la Iglesia, que está simbolizada precisamente en estos dos testigos de que hablarán. Comienza así el capítulo 11. Me entregaron una caña semejante a una vara y me ordenaron: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. El atrio exterior del templo excluyelo de la medida, porque se entrega a los paganos que pisotearán la ciudad santa 42 meses. Enviaré a mis dos testigos que vestidos de sayal profetizarán 1260 días. Son los olivos y las dos lámparas que están ante el Señor del mundo. Comienza el capítulo, antes de hablar de los dos testigos, de un mandato especial, diríamos una encomienda especial para el vidente, Juan, y le dice que mida el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Y para eso le entregan una caña, que es un símbolo de medición, pero que podría hacer también como signo de debilidad y también signo de caridad y mansedumbre de Jesús, cuando dijo que no romperán la caña partida. Se trataba sobre todo de un juicio misericordioso. Pero hay que decir que comienza una nueva era en el templo de Dios. Algo así como cuando, después de la destrucción del templo de Salomón, que eso fue allá por el año 586 a.C., pues el profeta Ezequiel tuvo una visión también en que un hombre tomaba las medidas de otro templo, del templo definitivo, donde habitaría la gloria de Dios y que estaría libre de la infidelidad que había profanado el antiguo. Entonces ahora Juan recibe una misión semejante, porque todo esto del santuario, el altar, pues ya eran como metáforas. El nuevo santuario es la comunidad de los fieles, en la que habita el Espíritu de Dios. San Pablo lo había dicho claramente, también San Pedro en su carta. Y así, pues, va a indicar este medir, este santuario de Dios, donde, a semejanza del antiguo, pues, está el verdadero santuario y la parte de fuera, que en el templo de Jerusalén, pues, era, podía ser visitado por los que no eran judíos, y podían estar los gentiles, por eso se llamaba el patio de los gentiles. Y así aquellos que no eran ni una cosa ni otra. Ahora en el templo de Dios va a ser o todo de Dios o nada, o nada. Es decir, que el Evangelio es como radical. O estás con Cristo o no estás con Cristo. Y eso aparece muchas veces en el Evangelio. Algo de esto es lo que dice, levántate, mide el templo de Dios. Este medir, que significa, pues, como acoger, como reconstruir, como restaurar, como proteger. Y esta reconstrucción, pues, es símbolo sobre todo de la Jerusalén celestial y simboliza sobre todo esa protección a la comunidad cristiana. Entonces, aquellos que están fuera o que estaban fuera en el templo de Dios aquí no sirven esas medianías. Por eso dice que ese atrio exterior hay que excluirlo. Los paganos, pues, no van a pisotear la ciudad santa. Y habla siempre de 42 meses. Luego hablará también de en días, lo que son 3 años y medio. Todo lo que es, diríamos, el enemigo, lo que es persecución, lo que es prueba, pues está expresado por la mitad de 7, 3 años y medio. Entonces, por eso aquí habla hasta luego hablará, enviaré a mis 2 testigos que vestidos de sayal profetizarán 1260 días. Es el tiempo de prueba, el tiempo de persecución, que es la mitad de lo perfecto. El templo y el altar también podríamos simbolizar nosotros. Si en aquel tiempo ya se promulgaban las ideas que había dicho San Pablo, que los cristianos somos templo de Dios, somos hijos de Dios por haber recibido en participación su Espíritu y porque su Espíritu está en nosotros, por lo tanto somos morada de Dios, y como hijos y como habitáculo suyo seremos juzgados y medidos, pero piadosamente, diríamos como con una piadosa caña. Y el altar podría decir que es donde se ofrecían, que las oraciones y los sacrificios, podríamos decir que es como el alma, el corazón de los humanos. Y medir el altar, pues, podría significar que se juzgará a los hombres por sus intenciones y deseos, no solamente por las obras buenas y malas, sino también en espíritu y en verdad, porque así tenemos que adorar al Señor, y los que le adoren a Dios en espíritu y en verdad verdaderamente merecerán su misericordia. Cuando aquí el autor del Apocalipsis habla de 2 testigos, es posible que no signifiquen 2 personas particulares, sino es como una manera de hablar de los testigos del Señor y de los testigos de los profetas, de los apóstoles. Y esto porque habla de 2, porque era una ley de los judíos que hacían falta 2 testigos para testificar algo, para que algo fuese verdadero. Pero son cosas simbólicas. A veces se ha expresado como si hablase del Antiguo Testamento, pues que era Moisés y Elías, que si era ya de los tiempos actuales del Nuevo Testamento, que si San Pedro y San Pablo. No se refiere seguramente a 2 personas particulares, sino es todo aquel que predica el Evangelio. Son también, dice, son los olivos y las 2 lámparas que están ante el Señor del mundo. Esto de los olivos, pues, era algo muy bonito en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de Israel, porque el olivo, pues, era algo, pues, muy especial y que también está mucho en la vida de Jesucristo, expresado, por ejemplo, ya desde antes, desde el Génesis, está lo de la ramita de olivo que trajo la paloma al arca de Noé como símbolo de vida. Luego, cuando en el Domingo de Ramos dice que agitaban la gente, agitaban palmas y ramas de olivo, y la pasión que se inicia en el huerto de los olivos. Pero no es que sea algo especial, sino que es algo bueno, propio del pueblo de Israel. Y lo de las lámparas, pues quizá recuerda los candelabros que significaban aquellas iglesias primeras de los primeros capítulos del Apocalipsis, que podría significar pues la luz de Jesucristo, simplemente, que es la iglesia naciente. Y los testigos que tengan este espíritu es como un fuego que va consumiendo hasta los malvados, diríamos. Es una expresión para hablar de esa palabra que sale de aquel que tiene el espíritu del Señor, de aquel que ha comido el libro del Nuevo Testamento, diríamos, de la palabra de Dios, y quiere expresarla hasta con el poder de hacer milagros, que Jesús les dijo a los apóstoles, así en el versículo sexto dice, ellos tienen poder para cerrar el cielo de modo que no llueva mientras ellos profetizan, y poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y poder sobre la tierra para herirla con plagas cuando quieran. Todo esto va recordando pues aquellos testigos del Antiguo Testamento que ya precisamente por ponerse en las manos de Dios pues hacían aquellas maravillas, como Elías con el fuego, el cerrar el cielo para impedir la lluvia, lo de Moisés transformar el agua en sangre, lo de las plagas de Egipto. Pues también los del Nuevo Testamento, los testigos de Jesucristo, podrán hacer maravillas, sobre todo en las almas, en los corazones, que es la principal maravilla que se realiza, porque testigos debemos ser todos, pero testigos no pensando en cosas grandiosas, cosas externas. A veces Dios las realiza por medio de algunos testigos, pero lo importante es que debemos ser testigos, sobre todo por el amor. Recuerdo que todos debemos ser testigos de Dios, pero aquí nos pone dos cualidades, que tenemos que ser como lámparas y tenemos que ser como olivos. Es decir, lámpara significa luz, y para ser luz tenemos que haber embebido y habernos metido muy dentro la palabra de Dios, haberla hecho carne de nuestra carne, ser de nuestro ser. Y olivo, estar en las manos de Dios, como el olivo que está en las manos y que estaba en las manos de aquellos que el Domingo de Ramos aclamaban al Señor, que así nosotros estemos en las manos del Señor, expuestos, dispuestos a hacer siempre su voluntad.
El hombre vive angustiado y envuelto en tinieblas, no encuentra su Dios, pero una luz ha brillado y Dios se ha revelado en Jesús Salvador.
Pues bien, amigos, que brillemos con esa luz de Cristo, unidos siempre a Él. El próximo día seguiremos aquí. Hasta el próximo. Adiós a todos.